Hoy ya es miércoles 27 de mayo, se va acabando el mes de mayo, aunque recuerden que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, a pesar de que vaya haciendo un poquito más de calor que esta primavera. Pues la Moncloa sigue en sus 13 y se enroca y no cede a las presiones que, para que adelanten las elecciones, ya está recibiendo de sus socios de gobierno y de sus socios parlamentarios, que aunque no apoyen una moción de censura o una posible moción de censura, sí empiezan a desmarcarse, a marcar las distancias con el PSOE y considerar que esta legislatura, que en alguna opinión no debía haberse iniciado, esté ya completamente agotada y no tenga ningún sentido alargar la agonía de este país. El PSOE y Moncloa siguen atrincherados en el relato de que todo esto que está pasando en el entorno de Zapatero no es otra cosa que una persecución de la ultraderecha con la única intención de defenestrar al señor Sánchez. Una persecución ideológica. Increíble, pero es cierto. Siguen empeñados en construir un relato paralelo apoyándose en parte de las investigaciones. Se rumorea incluso en algún medio, ya se apunta a la posibilidad real de que se vaya instrumentando una moción de censura, eso, instrumental, con el único objetivo de, una vez sea aprobada por el Congreso, se convoquen elecciones de manera inmediata. Una posibilidad que, aunque rocambolesca, es posible. Lo que pasa que es que en este país se han visto cosas muy disparatadas y esto que les voy a contar, igual dicen ustedes que estoy loco, pero ya en algunos foros se está debatiendo de una manera intensa. PNV y Junts estarían dispuestos, no lo han negado hasta la fecha, en apoyar un gobierno liderado, tachán, por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que es nacionalista, que es de derecha y que garantizaría, se fían de ella más que de Feijóo, el que se convocara elecciones inmediatamente. ¿Les parece descabellado? Es rocambolesco. Pero en este país se han hecho cosas más difíciles de creer. Insisto que esto es solamente una suposición, una teoría, un motivo de debate en algunos foros políticos, o algunos foros no ideológicos, sino gente que nos dedicamos a esto de opinar y pensar y suponer y jugar un poco a rapel, que por cierto está ingresado. Pero PNV y Junts no lo ha negado. No lo han negado. ¿Puede coger cuerpo esta posibilidad? Pues miren ustedes, es una solución. ¿Se imaginan que la primera presidenta del gobierno de España fuera Cristina Valido? Aunque sea por una semana. Sería curioso, ¿no? Pasaría la historia. Bueno, pues mañana por la mañana, a primera hora, sobre las 8 de la mañana, tendremos aquí a Cristina Valido para que nos lo explique. Si han hablado con ella, si le han propuesto algo, si todo esto, que ayer no pude, no recibí contestación, la verdad. Solamente me dijo, mañana hablamos por el jueves. Bueno, pues estaría divertido, ¿verdad? De todas maneras, las preguntas que se hacen unos y otros, incluidos los parlamentarios, es cuánto tiempo se puede mantener esta legislatura en esta situación. Sin presupuestos generales del Estado, sin apoyos parlamentarios para emprender alguna reforma legislativa, con un Partido Socialista Obrero Español completamente desgastado, con 4 derrotas, a cual peor, consecutivas en elecciones autonómicas. Por cierto, María Jesús Montero, desaparecida en combate. Ya no sabemos nada de la mujer más poderosa de la democracia de este país. Y además, cada vez con una madeja más enredada en temas judiciales, a cual peor. Ábalos pendiente de una sentencia, no olviden, que igual es demoledora. Cerdán sigue siendo investigado, con algunos informes de la UGO que vienen de camino con Ángel Víctor Torres en el eje de las investigaciones, o siendo uno de los investigados. Una semana a la que se presenta, esta en la que estamos, bastante interesante, y las sucesivas van a ser también muy interesantes. No podemos olvidar que mañana jueves el hermano va a juicio por prevaricación, con otros 10 investigados más. La semana que viene, el día 9 en concreto, va su mujer a ver al juez Peinado, que quiere comunicarle que ya va a ceder el sumario, la investigación, al juez, al juzgado, que va a proceder a celebrar su juicio con jurado popular, casi nada. Y además le ha comunicado la obligación de asistir a la citación que tiene ya cursada. Lo que no sabemos es si Begoña Gómez hará caso o no. Zapatero en 3 semanas. Ya va a ser el 17 y 18, porque el juez Calama ha permitido aplazar 15 días, 2 semanas, trasladándolo del día 2 al día 17 y 18. Le ha puesto 2 días porque es conocedor el juez de que hay muchísimas preguntas que hacerle al señor Zapatero. Ha accedido a la petición de su abogado. Hay que entender que el sumario consta de más de 4.000 folios y además también hay material audiovisual y mensajes de WhatsApp. La UDF además sigue investigando y tiene mucho trabajo por delante porque tiene pendiente el análisis del contenido de las 18 agendas, 17 dispositivos móviles, 2 pendrive, 3 cuentas de correo electrónico, 3 discos duros y 3 móviles incautados en el registro de la pasada semana. También hay que hacer hincapié en que varios de estos dispositivos, los pendrive y algún disco duro, estaban en la caja fuerte donde estaba la colección maravillosa de joyas. ¿Qué hace este tipo de dispositivos en una caja fuerte? Pues algo importante debe contener. Todo lo que se descubra en el contenido de este material no está en los 4.000 folios del sumario que ha sido aportado a la defensa. Con lo cual, el juez sí dispondrá de la información, pero la defensa de Zapatero no la tendrá. Esto es posible, sí es posible y además es legal. Lo cual puede extender la declaración de Zapatero durante un par de días o más. Y además tendrá que improvisar respuesta a documentación que no sabe si o no obra en poder del juez. Imagino que Zapatero sabrá todo lo que contenían esos dispositivos. Pero viéndolo visto en la agenda de Julito Martínez, si hay 18 agendas, algo habrá que no sea fácil de explicar. Pero no, tenemos que seguir porque, insisto, que Ábalos está pendiente de sentencia. Y la UCO está poniendo el foco en Ángel Víctor Torres, con lo cual se puede destapar algún otro caso de aquí a las próximas semanas. Llama también mucho la atención, a mí por lo menos me produce bastante interés saber por qué, bueno, bastante interés, yo creo que está bastante claro, pero por qué con las capacidades económicas que tiene José Luis Rodríguez Zapatero ha elegido precisamente a un superabogado, super experto en derecho procesal. ¿A qué se enfrenta José Luis Ávila? A delitos graves, muy graves, que le pueden ocasionar grandes condenas, o no, o salir libre de toda culpa, ¿no? Porque no podemos olvidar que la presunción de inocencia tiene que regir en los juzgados de este país. Pero cada uno tiene pensamiento y libre pensamiento para, con los datos de los que dispone, sacar sus propias conclusiones. A mí me cuesta mucho trabajo no juzgarlo, intento, porque es un error juzgar a las personas, por mucha información que uno tenga, ¿no? Porque no estamos para esto. Pero la intuición a veces falla y a veces no. Pero esto, con lo conocido hasta ahora, si no es delito, es feo. Feo y feo. Y desde luego, cada uno es conocedor de los hechos que ha sido partícipe. Me sorprende, insisto, que sea un súper experto en derecho procesal. Porque a lo mejor va a ser difícil desmontar las acusaciones, los indicios, las pruebas que se puedan aportar para lo que ha pasado en el entorno de Zapatero en los últimos 6 años. Porque recuerden que el juez ha pedido correos desde el año 20, con lo cual ya hay indicios de que desde el año 20 haya cosas que no se debían haber hecho. Pero eso que desea derecho procesal indica claramente que la estrategia de la defensa de Zapatero ya está definida y el fuerte va a ser intentar desmontar el proceso por posibles errores que se vayan a cometer en la instrucción. Esto es muy habitual en la justicia española y desde luego hay grandes abogados de derecho procesal. Este es el mejor para coger con papel de fumar, revisar todas las puntadas y desmontar la acusación porque el procedimiento ha contenido errores, se han vencido plazos, no se ha dado parte a las partes de manera, o no se ha notificado correctamente en tiempo y forma. Es decir, van a ir analizando todo el procedimiento. Pasa que aquí tienen enfrente a un gran juez, que creo que además es conocedor de que su equipo tiene que ponerse las pilas en este tema, porque cualquier mínimo error puede desmontar algo que puede ser muy importante para el futuro de este país. Garantía de que los acusados sean presuntamente inocentes, que se les respeten todos sus derechos, es la clave de que el juez Calama haya otorgado 15 días más, 2 semanas, a la defensa de Zapatero para que pueda revisar bien la documentación que ya está en su poder y que se están produciendo bastantes filtraciones. El contenido está siendo analizado por muchos ojos y en los medios de comunicación aparecen de una manera sesgada, en función de la línea editorial de cada uno, pues lo más relevante en defensa de la ideología de cada uno de esos medios. Con lo cual, es muy complicado que si seguimos solamente a uno, sepamos toda la información de la que ya se dispone. Pero la clave, y así lo indican las pesquisas, Y así lo indica el juez. La clave de todo esto es el rastro del dinero, que siempre al final es el que hace coser la prenda de ropa y que se ajuste a la cintura del delincuente. Bueno, pues hay que poner la luz también o el foco en que existen dos piezas separadas, aún en bajo secreto de sumario, que están investigando posibles casos de tráfico de influencia, corrupción y blanqueo de capitales en otras empresas, en otros contratos, en otras actividades independientes del caso Plus Ultra. También el juez Calama ya ha desvelado que casi 16 millones del rescate de Plus Ultra se pudieron transferir a la red de blanqueo de oro venezolano. El magistrado destaca que la aerolínea envió 13,1 millones a Puerto Rico desde sus cuentas españolas. Tenemos la garantía de que la justicia española es garantista, pero además tenemos la suerte de que este juez es impecable y que está haciendo su trabajo de una manera ejemplar. Espero que siga así y que nadie lo torpedee. Pero de todas maneras, de todo lo que se ha conocido hasta la fecha, lo más llamativo y lo que más polémica está generando y más debate es las 103 piezas de joyas y relojes que estaban guardaditas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. Se están valorando por expertos peritos judiciales y sabremos el valor probablemente más pronto que tarde. Yo opino que, visto lo visto, probablemente hoy se pueda conocer el valor que los peritos judiciales le van a dar a esta colección de joyas de 103 piezas. No es cualquier cosa. Esto podría ser una exposición de joyería, de alta joyería. La secretaria que acompaña a Zapatero en los últimos 25 años, doña Gertrudis, dijo cuando la obligaron a abrir la caja fuerte, y si no la abría ella, la iban a abrir ya con la tecnología que ya disponía la UDEF y la tenía ya en el sitio. Llamó a alguien y le dijo, no, dale la clave y que las abran antes de que la rompan. Dice la señora Gertrudis que todas esas piezas son de herencia o regalos. Esa es la explicación que da, que dio en el momento de la revisión, de la apertura de esa caja fuerte. Imagino que Zapatero le habría dado indicaciones. Por las fotos que ya están publicadas, no se ha podido hacer una valoración exacta, pero sí se han podido hacer aproximaciones y hay expertos que están valorando por la apariencia física con fotografía de qué estamos hablando. Hay valoraciones que van desde los 80.000 euros en el peor de los casos hasta los 35 millones de euros en el mejor de los casos. Pero con solo la foto es imposible prácticamente poner una horquilla más aproximada de lo que valen las cosas. Lo que sí está claro es que por la foto se puede demostrar o se puede intuir que hay piezas que sí pueden estar dentro de una herencia familiar, como son las perlitas, las pendientitos, ¿sabes? Algunas piezas que tienen poco valor o un valor normal para una familia no del todo pudiente, y que hay otras que apuntan a ser diseños de alta joyería con fabricación no anterior, a los 100 años, con lo cual, además de joyería oriental, más que europea, pero la clave está en la calidad del oro y en la calidad de las piedras, que algunos dicen que tienen muchas posibilidades de que sean grandes piezas. De todas maneras, la clave también puede estar en qué hacía, si fuera bisutería barata, esas colecciones de joyas metidas en una caja fuerte, en una oficina, en vez de en la casa de los que las van a usar. Además, tampoco se les ha visto a Sonsoles exhibiendo estas joyas en ninguna ocasión, ni a las hijas de Zapatero. Vaya, que todo esto es raro, muy raro. ¿Qué hace un presidente del gobierno de España, expresidente, coleccionando joyas, zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes? Es raro, ¿verdad? Pues dejemos que los peritos valoren y que el juez exija a Zapatero que le justifique la procedencia de esta colección de joyas. Lo insisto, que lo más relevante es que qué hacían en una oficina, en una caja fuerte. Las joyas están para ponérselas si fueran herencia, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Tremendo. También hay cositas que contarle fuera del caso Zapatero, aunque todo gira en torno a él. Porque si hay una voz disonante en el PSOE, esa es la del señor Page, que ayer concedía una entrevista y varias declaraciones a canutazo. Y quizás lo más relevante de las declaraciones de Page ayer, que se despachó casi a gusto, no del todo a gusto, pero sí dijo algunas perlitas. Él opina, el señor Page opina, que es el peor momento de la historia del PSOE en la democracia, el que corre más riesgo en toda la época democrática. Es la excepción del PSOE. Algunos se preguntarán que es por qué no sale nadie más, pues A lo mejor es porque no saben cómo decir las cosas que piensan y que están siguiendo las instrucciones del capo di capo, el sum sum cordan, el puto amo, según diría Óscar Puente, el señor Sánchez, que está dando entre pocas y ninguna instrucciones, pero sí está dejando claro que hay que cerrar filas en torno a Zapatero, por lo menos hasta el momento. También Page dijo algo que para mí es muy importante, porque hablaba que los socialistas tienen que poner los intereses de España por delante de los intereses del PSOE. Pero claro, igual nos decepciona dentro de unos años, porque cuando escuchamos a Zapatero decir que los socialistas somos, incluyéndose él, personas que tienen poco y que dan mucho, y después vemos lo que vemos, pues ya tenemos que poner las barbas a remojar porque el vecino se la han afeitado. Y ya desde luego lo que no sale nadie es a poner las manos en el fuego por nadie, porque ya las tienen achicharraditas, más de uno y más de una. Insisto que esto puede no ser delito, todo lo que está saliendo a la luz pública puede ser una exageración de un juez de la fachosfera, que en este caso no se ha hablado todavía de él. A lo mejor algún día nos sorprenden. Pero el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero no es el que la mayoría de los españoles, y sobre todo la mayoría de los socialistas y gente progresista de izquierda de este país, creían que podría hacer Zapatero. Una y otra vez dicen todos los compañeros que han conocido a Zapatero que no podían imaginar comportamientos similares al Zapatero que ellos conocieron, ya abriendo la puerta a que o bien Zapatero ha cambiado o que la cara que les presentó a ellos no era la real. Ya se está convirtiendo en redes sociales en una cosa recurrente, en un hashtag de Bambi a Zorro, ¿no? Refiriéndose al primer calificativo que le pusieron a Zapatero cuando llegó a la política nacional, que era un Bambi, le decían, por su capacidad de diálogo, el talante negociador, esa suavidad en su discurso, cuando realmente lo que había detrás era un zorro con muchas zetas de Zapatero. Bueno, y a todo esto, aprovechando que el río revuelto hay ganancia de pescadores, ¡zas!, sorpresa, el gobierno ayer en Consejo de Ministros, donde no estaba el señor Sánchez porque estaba viendo a León XIV, o estaba camino de ver a León XIV, aprueba una cosa por la puerta de atrás, sin mucho ruido, pero que creo que en la portada del periódico El Mundo aparece, pero una noticia que está hiper mega contrastada, y es que el gobierno ha otorgado una nueva licencia a un canal de TDT, de Televisión Digital Terrestre, para que se incorpore a todas las plataformas. No exactamente igual que Canal 4, Telecinco, bueno, las de Mediaset y A3Media, sino en las TDT. Bueno, pero al final va a ser una cadena nacional que va a competir con estas canales, con 4, con 5, con Antena 3 y con la Sexta. Y además, pues se va a llamar la 7, para desplazar en el dial de todos los televisores de este país a las televisiones autonómicas de cada comunidad autónoma, que todo el mundo la tiene en la 7, ¿no? En el canal 7 de la televisión. ¿Y este canal 7 para quién se lo da? Hay un concurso público, hay unas propuestas, hay un, yo qué sé, un concurso de mérito. No. Pues no, se lo dan directamente a un grupo de amigos. Casualmente a unos rebeldes del grupo Prisa, que no están de acuerdo con alguna de las cosas que hace el grupo Prisa y que consideran que no está suficientemente entregado a la causa sanchista. Y estos, los disidentes del grupo Prisa, que le han dado el canal 7 en TDT, pues sí son completamente afines a Moncloa y a los intereses de Sánchez. ¿Les parece normal que con la que está cayendo salga una licencia de TDT y se la den a esta gente? ¿Les parece normal? ¿No tienen bastante con la televisión española pagada por todos nosotros, que nos cuesta 1.200 millones de nuestros impuestos, más las condicionantes que le ponen a los dos grupos de comunicación más importantes de este país, que son A3Media y Mediaset, para que en alguno de sus canales tengan gente, vocero, justificando lo injustificable? ¿No les parece suficiente? Pues no. Ahora una cadena más. Por si alguien quedaba por ahí rezagado. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, decía un tío muy peligroso llamado Goebbels, y lo hizo fantásticamente bien. Pero es que ahora las construcciones de los relatos desde hace ya mucho tiempo se está convirtiendo en la habilidad política más importante. Y además la valoramos, ¿eh? O nos despegamos de la vida pública, de la política. No me parece el momento más adecuado para hacer esto sin luz y taquígrafe, sin un concurso público, sin un concurso de mérito, sin una posibilidad de que otras compañías nacionales e internacionales puedan establecer canales de comunicación, bien, medios de comunicación en nuestro país. Bueno, una buena noticia, porque hay que buscarlas, y bueno, una buena noticia porque no habíamos dicho ni pum de que había un incendio en Doñana, coincidiendo con la Romería del Rocío. Llevaba 3 días quemando parte del Parque Nacional, en la zona conocida como el Rincón del Membrillo, y que ya ha quemado más de 300 hectáreas. La buena noticia es que ya la Junta de Andalucía ha notificado la estabilización de este incendio, que se había recrudecido por las altas temperaturas que veníamos soportando en los últimos días en esa zona. Y también podemos hablar de algo que no sea política, por ejemplo, cómo nos afecta a nosotros la tensión que vivimos todos los días. Pues hay un estudio de la Dirección General de Tráfico que nos habla de que la violencia en las carreteras se ha convertido en un gran problema en nuestro país, y eso es verdad. Los que conducimos nos damos cuenta que cada día la gente está más irascible, más agresiva, menos tolerante, que cada vez usamos más la pita, que cada vez nos acercamos más a los que nos anteceden, que nos enfadamos por cosas triviales, por incidencias de la conducción. Vaya, en una encuesta, 3 de cada 4 conductores de este país reconocemos que aumentamos en nuestra agresividad cuando nos ponemos al volante de nuestros coches. Con lo cual, una reflexión: tenemos un arma en las manos cuando vamos con un coche, y estamos poniendo en riesgo la vida de los que van en nuestro coche, pero también de los que van circulando por las vías, que son mucho más inocentes de los que cometemos alguna imprudencia, que todos, si miramos para adentro, sabemos que las cometemos. Pues reflexionemos sobre lo que vamos cambiando, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar con este ambiente que nos rodea. Intentemos relajarnos, y cuando cojamos un volante, arranquemos el coche, respiremos, que estamos jugándonos la vida de nuestra y de mucha gente más. Bueno, y no se pueden buscar muchas noticias buenas, pero estábamos pensando de que la guerra entre Estados Unidos e Irán podía llegar a un acuerdo de paz esta semana, que había habido adelanto durante el fin de semana, pero esta noche ha habido nuevos ataques por parte de Estados Unidos a unidades militares iraníes. Siguen diciendo que en defensa propia, para evitar que se coloquen minas, para que se lancen misiles, pero el que no va en defensa propia es Netanyahu, que esta noche ha vuelto a realizar una ofensiva bárbara, generando el horror en la población libanesa, el sur y el centro del país, con más de 30 muertos y más de 40 heridos. Mientras no acaba de concretarse esa ansiada paz, ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que nunca llega, Netanyahu ha ordenado apretar el acelerador por si se le acaba el tiempo de disparar, de atacar, de matar. La justificación en este caso del ejército israelí es que estaban a la búsqueda y destrucción del nuevo líder militar de Hezbollah, y eso ha ocasionado unos bombardeos devastadores en zonas urbanas donde ha habido ya como mínimo 30 muertos en estas últimas horas. Y también podemos hablar, hablábamos el lunes, el amigo Artiles hizo una reflexión, pero ya se va acercando la votación a las presidenciales colombianas, que puede marcar nuevamente un cambio de rumbo en las direcciones de los países iberoamericanos. Las derechas confluyen divididas, y ya se ha iniciado el proceso este pasado lunes con el voto por correo, que se extenderá hasta el próximo domingo 31 de mayo, donde se celebrará la primera vuelta de estas elecciones presidenciales. Una votación que tiene alta tensión política en el país y que parece estar sobre la mesa si la continuidad del político Gustavo Petro es una realidad o que se va a producir un cambio de rumbo. Probablemente, con casi total garantía, ganará la derecha en Colombia. Y aquí, en nuestra querida comunidad autónoma, también tenemos muchas cosas que contarle. Muchas cosas que contarle, empezando por una noticia que ha tenido alcance nacional y que se están haciendo ecos medios de comunicación nacional. Hablamos de la operación Enjambre, porque la Guardia Civil ha desarticulado en las últimas horas a una banda de delincuentes en nuestra isla, en Tenerife, a la que se le atribuyen más de 35 robos con alta violencia. Joyas, objetos de valor y dinero eran los objetivos que tenían esta banda de delincuentes. Han sido detenidas 10 personas en edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, jovencitos allá. No ha trascendido su nacionalidad, pero creo que hay diversidad de nacionalidades, incluidos españoles, que conformaban un grupo criminal especializado en el robo violento mediante la técnica conocida por el alunizaje. Realizaban sus atracos de madrugada en comercios, farmacias algunas, y algunos domicilios particulares, atracando con machetes y asaltando viviendas a alta hora de la madrugada, sobre todo en las zonas turísticas del sur de Tenerife, sobre todo, exclusivamente en las zonas turísticas del sur de Tenerife. En estos asaltos utilizaban coches robados a empresas de alquiler, de los que se han sustraído, por lo menos en las investigaciones de la Guardia Civil, así lo acreditan, más de 20 sustracciones de coches de alquiler. Se estima que el valor de lo robado supera los 60.000 euros. En algunas ocasiones, en algunos atracos, en algunos botines, han sido de 38.000, quizás el mayor. Bueno, pues esta es la operación Enjambre, que es de lo que conocemos hasta ahora y que ha trascendido a nivel nacional. Siempre las noticias que salen de Canarias hacia el resto del territorio nacional no suelen ser muy buenas. Bueno, pero lo de Coalición Canaria tendrán que explicarlo alguna ocasión. Mañana hablaremos con Cristina y a ver si ella tiene las claves para que entendamos lo que están haciendo. Porque ayer hablábamos de que Coalición Canaria estaba despegándose definitivamente del PSOE. Pero esto de amagar y no golpear definitivamente, no dejar caos, no romper la relación, viene convirtiéndose en una cosa habitual en la manera de gestionar las relaciones de Coalición Canaria con los partidos nacionales. Porque a pesar de haber anunciado de que ya habían roto las relaciones con el PSOE y que querían o una cuestión de confianza o un adelanto electoral, van y no reproban al gobierno de Sánchez en el Senado. A pesar de que Cristina Valido insiste en el Congreso en que el presidente se someta a esa cuestión de confianza o que adelante las elecciones, va el senador Sanginés, que ya ha participado en este programa en alguna ocasión, senador por designación autonómica, y va y no apoya la reprobación que planteó el Partido Popular en el Senado, en la Cámara Alta. Que alguien me lo explique. Pero esto es los vaivenes de Coalición Canaria que a veces nos dejan a todos un poquito desintonizados, un poquito aturdidos, ¿no? Pero bueno, vamos a comentarle la portada del periódico El Día porque es sorprendente lo que aparece ahí. Ya hemos hablado en días anteriores de la conexión canaria en la trama corrupta del amigo ZP. Pero a mí me llamaba la atención, ayer lo comentábamos y hoy va en el periódico El Día nuevamente en portada, la situación de Jesús Gómez, el comisario de la Policía Nacional que fue trasladado a Canarias como jefe del servicio de la policía después de haber cubierto un servicio estelar en la noche del aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto Barajas. Pues transciende y artículo 14 se hace eco de unas conversaciones incluidas en las investigaciones de la trama Zapatero donde se revelan los pagos de sobornos a este jefe superior de policía de Canarias. La frase que está incluida en los WhatsApp que se cruzaban entre las personas investigadas es que iban a sacar 7.000 pavos, 7.000 euros, para el amigo Jesús, el comisario. Este también dirán que ZP no es Zapatero, que el grupo Z no es de Zapatero, que el grupo Zapatero no es de Zapatero, que Jesús, el comisario, no es Jesús, el comisario. Terroríficos, ¿en qué manos hemos echado el jefe máximo de la policía de Canarias? Cuidado, que la corrupción no llega a la superficie, sino que está muy profunda. Muy profunda y afecta a más de los estamentos que nos creemos. Jefe de la policía. No olviden la investigación del narcotráfico que afectaba a una fiscal y a un jefe de la Guardia Civil que estaban por Galicia, que se tapó. Se habló, se investigó, pero la corrupción y el delito no es exclusivo de una clase social o de una profesión. Esto lo inunda todo, por desgracia. Bueno, pues seguimos porque también hay noticias que son para alarmar. Es que no hay casi ninguna buena. Porque Cáritas también nos alerta de que la pobreza se está enquistando en nuestra isla, en Tenerife. Y además se ceba con los migrantes latinoamericanos, no solamente con los que vienen en patera. La institución diocesana ha constatado que la precariedad social se está cronificando en la provincia de Tenerife, donde el sinhogarismo ha aumentado un 70% en los últimos 5 años. 2 de cada 3 migrantes que viven en Canarias se encuentran en la pobreza. No en riesgo ni vulnerable, en la pobreza. En exclusión social. Atrapados en una situación de la que no son capaces de salir. Y con altas posibilidades de ir a la delincuencia como único medio de subsistencia. El perfil de mujer latina de mediana edad y con familia a cargo es el más que demanda ayuda a Caritas Diocesana. Y de estos datos sí debemos fiarnos. Aquí no hay ningún tezano que venga a poner el foco hacia un lado o hacia otro y que distorsione los datos que maneja. Bueno, pues buscando noticias buenas aparece una que hay que creérsela porque estamos ávidos de noticias buenas. Así que ya dicen que la filoxera en Canarias ya está completamente eliminada. El consejero de Agricultura y Ganadería, Narváez Quintero, precisa que hay que esperar 2 años para considerarla extinguida. pero de momento se permite el lujo de decir que está completamente eliminada. Es una buena noticia porque en esta ocasión yo creo que, a pesar de las diferencias de criterio entre unos y otros expertos, se ha actuado con prudencia, con rigor, a lo mejor en alguna medida se han excedido, pero la clave estaba en que se controlara esta plaga que podía acabar con los viñedos en Canarias. Pues el consejero da por completamente eliminada, aunque nos avisa de que para considerarla extinguida tienen que pasar al menos 2 años más. Así que a seguir con las espadas en lo alto, luchando contra esta plaga para que no nos afecte en una de las bienes más importantes que tenemos en Canarias, nuestras parras sin injertar, auténticas desde el siglo XVI. Bueno, Clavijo, nuestro querido presidente, en su faceta más social, va a apoyar a los médicos canarios en esa petición que llevan meses haciendo de un estatuto marco propio. Dice el presidente que ellos no se movilizarán por fastidiarnos, sino para que les reconozcan un derecho. Clavijo se posiciona claramente al lado de los médicos que nos atienden en Canarias. Además, reconoce la exigencia de que los facultativos tengan una reivindicación legítima, es decir, que se pone de parte de ellos de manera clara. Por otro lado, también se reafirma en el rechazo a la gestión estatal del Ondius, que ya nos hemos olvidado, pero él no quiere que nos olvidemos. Y además acusa a Ángel Víctor Torres de agachar la cabeza y de no defender a los canarios. El presidente de nuestra comunidad autónoma defiende que volvería a anteponer la seguridad de las islas, a quedar bien con el gobierno central, con Moncloa, y que el PSOE no lo hizo. También el PSOE reprocha al presidente del gobierno haber alimentado el miedo y dañada la imagen del archipiélago a nivel internacional. Esto está claro, que ni el PSOE ni Coalición Canaria van a levantar la mano para estrechársela nuevamente. La distancia entre estas dos formaciones políticas en el ámbito canario es real, pero no acaban de dar el golpe definitivo. Coalición Canaria llega y así, lo de San Ginés en el Senado, que alguien me lo explique, porque yo de verdad no lo entiendo. Ya están 200 personas construyendo en el puerto el altar para León XIV. El arquitecto tinerfeño Alejandro Beautel diseña en el muelle un espacio lleno de simbolismo y a prueba de tormentas para que no vaya a pasar nada y esté todo preparado cuando llegue el Papa a Tenerife. Otra noticia que también me llama mucho la atención es que se ha mandado de Europa la reclamación por la amenaza urbanística sobre la montaña protegida de Guasa en Tenerife, en las espaldas del Palmar. Colectivos ecologistas han presentado una queja formal ante la Comisión Europea en la que se advierte que los dos proyectos previstos para urbanizar este enclave turístico en Arona afectaría a especies en peligro de extinción y hábitats de interés comunitario dentro de un espacio de la Red Natura 2000. Y SOS de la playa de San Marcos logra que el Ayuntamiento de Icod de Los Pinos habilite el muelle y mejore los accesos. Le obliga al Ayuntamiento de Icod que no se quede con los brazos cruzados, mientras que los proyectos grandes no se adelantan, no se avanzan, no van hacia buen puerto, y que las responsabilidades de las municipales se lleven a cabo. El compromiso del Gobierno Municipal, que lleva transcurrido 10 días de una concentración celebrada ante la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, es que sí se van a atender eso de habilitar el muelle y mejorar los accesos a la playa icodense, que tan abandonada está. Siguen llegando migrantes a nuestras costas, aunque no de manera masiva como lo hacían en años anteriores. En esta ocasión han sido 24 migrantes los que han sido rescatados en una patera a 125 kilómetros de la costa de Lanzarote. Salvamento Marítimo acudió en su ayuda después de que un buque mercantil, el Agrit, lo avistara en la embarcación el pasado martes por la mañana. Ya está en camino de la costa de Lanzarote. Y algo que pasó desapercibido, que no debe pasar, la semana pasada nos hacíamos eco de esta noticia y hoy hablaremos un poquito en profundidad con alguien que sabe de este tema: los apicultores canarios, en alerta por la avispa asiática. Estamos rezando, dicen los apicultores, que temen que llegue, que esta llegada de esta avispa asiática, con un aguijón mayor y más veneno, podría reducir la producción de miel hasta un 40%, porque sus presas preferidas son las abejas. Y se están tomando medidas para acotar el riesgo. Espero que sí, pero esto puede ser como la filoxera para los apicultores canarios. ¿Vamos tarde con este tema? Pues probablemente sí.